Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Hinchadas, retorcidas y dilatadas que se pueden ver bajo la piel. Hoy en Clínica Abierta hablamos de venas varicosas. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Clínica Abierta. Gracias por acompañarnos en este tema, día de tema, donde aprendemos muchísimo. Les saludamos gratamente, en especial a aquellos amigos que viven en El Salvador. Saludos porque nos escuchan a través de Radio Adventista 96.5 FM, Radio Estéreo Adventista 106.9 FM en San Miguel. Además, a través de Radio Adventista Amanecer 93.1 FM, Diriamba, Carazo, y a través de RSA, Radio Estéreo Adventista 106.9 FM. Para ustedes, un cariñoso abrazo de parte nuestra y desde San Juan de Puerto Rico. Este saludo también se extiende a nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios. Muy bien. ¿Cómo se encuentra Hilda Alicia?
Estoy deseosa de aprender de este tema.
Es un tema que encuentro, hay mucho deseo de saber de él, uh-huh, y esperamos que por la gracia de Dios en este día podamos tratar de brindar la mejor información.
Y así será, doctor. Pero sin más, vamos a escuchar lo que será el pensamiento saludable para el día de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Una preciosa bendición es el ejercicio apropiado. Hay muchos indolentes inactivos que no sienten inclinación por el trabajo físico o por el ejercicio porque les cansa. ¿Qué importa si los cansa? La razón por la que se cansan es que no fortalecen sus músculos por medio del ejercicio. Por lo tanto, les afecta el más pequeño esfuerzo. El ejercicio físico, el trabajo que sea adecuado para la edad, pero que ponga en función los músculos del cuerpo, resulta esencial. Nosotros todos necesitamos facilitar que nuestro cuerpo tenga bien mover la sangre adecuadamente, y no solo mover la sangre. Necesita que esos músculos puedan contraerse, relajarse para que mantengan un tono que sea adecuado y puedan estimular aquel tipo de funciones que son apropiadas para todo nuestro organismo. La inactividad no es de mucha ayuda, pero cuando usted comprende que sí es importante moverse para vivir, entonces tenemos que considerar el ejercicio como lo que Dios dispuso que sea. Una gran bendición para nuestro cuerpo.
Agradecidos, doctor, por ese pensamiento saludable. Y comenzamos nuestro estudio para hoy, doctor, porque no sé de qué otra manera se pueda conocer a las venas varicosas y qué son.
Bueno, hay un nombre alternativo, se le llaman varicosidades, pero esencialmente es lo mismo. Estamos hablando de unos vasos. Vasos, así se le llama a este tipo de estructura. Según tenemos vasos arteriales, vasos linfáticos, tenemos vasos venosos. Y este tipo de vasos venosos va a tener unas peculiaridades. En este caso, van a estar alargados, van a estar tortuosos y, número tres, van a estar dilatados. Así que estas venas o estos vasos venosos, dependiendo, por ejemplo, de la ubicación, de qué parte del sistema venoso provienen. Generalmente, las que más preocupan a las personas son las que se desarrollan en el sistema de la safena venosa superficial. Generalmente esas son las que más van a verse y las personas tratan de disimularlas, de utilizar algunos tipos especiales de medias para poder ayudarse a que no se vean, ¿verdad?, tan dilatadas. Algunas personas, pues estéticamente, la tortuosidad y lo ensanchadas que están no les resulta estéticamente adecuado y tratan de moderar el hecho de que no se vean así, que sea tan preocupante. Pero en realidad son ese tipo de vasos que ya no tienen esa forma original, porque nuestras venas básicamente están constituidas de tres capas. Cualquiera de nuestras venas. Tenemos la capa interna. Esta capa es muy importante, ya que en ella hay una buena cantidad de fibras de elastina. Y esto ayuda porque ustedes saben que parte de la función de estas venas es la capacidad que ellas tienen para convertirse en cierta forma en un tipo de reservorio, porque no tienen la misma velocidad de retorno a la sangre que las arterias, las cuales el corazón les impulsa. Así que en estas venas, para poder trabajar con cierto grado de distensibilidad, necesitan esa capa íntima, la capa interna, que contiene fibras de elastina. Hay también una capa media. Esa capa media tiene una buena cantidad de fibras que son básicamente de músculo liso y la adventicia, que es la capa más externa. Esa tiene una buena cantidad de tejido conectivo, de fibras colágenas. Y por supuesto, en esa última capa adventicia, un entramado de nervios y de vasitos que son los que le dan nutrición a la misma vena. Así que en ese aspecto, noten que cualquiera de estos vasos venosos, aunque estén tortuosos, aunque estén dilatados, elongados, distendidos, tienen este tipo de estructura. Esta es parte de su anatomía. Y por supuesto, Dios hizo que la anatomía corresponda a la función que le asignó. Y en este caso, estas venas, al estar dilatadas, al estar tortuosas y al estar alargadas, entonces, en cierta manera, se les altera la función tan importante de facilitar el retorno de la sangre venosa de regreso al corazón.
Doctor, ¿estas venas tienen algún color en particular?
Bueno, ustedes saben que las venas lo que manejan es sangre más oscura. Y es generalmente cuando usted le toma una muestra de sangre, ya sea una muestra para saber la cantidad de hemoglobina, la cantidad de glucosa. Esa sangre es generalmente una muestra de sangre venosa y tienden a tener entonces ese tipo de coloración más oscura. A veces se ve como azulosa, lo que nos indica esa concentración mayor del gas que ellas están transportando dentro de los glóbulos rojos. Ustedes saben que la sangre roja y las arterias se ven más intensamente rojizas por la abundancia de oxígeno. Pero la sangre venosa se distingue porque transporta una mayor cantidad de dióxido de carbono. Y esto hace que tengan esa coloración más azulosa, una indicación de que no hay una concentración de oxígeno que sea adecuada para facilitar la subsistencia de los tejidos.
¿Y estas venas aparecen solo en las piernas o hay otras partes del cuerpo?
Bueno, en realidad hay otras partes del cuerpo. Por ejemplo, en algunas personas que levantan pesos, que contienen una gran cantidad de libras o kilos. A veces se pueden observar en los brazos y antebrazos. En otras personas que tienen trastornos de la región de las hemorroides en realidad son un plexo venoso, las que salen en la región del ano, sean profundas o sean superficiales. Y generalmente la mayor parte de las personas, las que les preocupa son las que salen en el sistema de la vena safena. Nosotros tenemos las venas femorales, que esas son profundas, pero tenemos otro sistema que es mucho más superficial. Se llama el sistema de la safena. La safena mayor, la safena menor. Y especialmente en estas que van desde la zona, la región dorsal de sus pies. Usted notará que ahí hay un arco en sí venoso. Llegan las pequeñas venas que vienen desde los dedos. Ellas drenan en ese arco venoso dorsal superficial de sus pies y de ahí van por la vía de la safena menor para poder entonces vaciar unas áreas sinusoidales que están ahí dentro de los músculos que nosotros tenemos en las piernas, las pantorrillas. Son esas pantorrillas las que en realidad van a impulsar la sangre de una manera asombrosa en dirección a la parte derecha del corazón.
Doctor, ¿por qué causas pudieran aparecer estas venas?
Hay varias causas. Por un lado, si estábamos hablando del tejido conectivo, el tejido conectivo esencialmente está compuesto por una buena cantidad de colágeno. Y ustedes saben cómo las personas se preocupan y llaman, doctor, mire, ¿me puedo tomar este colágeno? Porque yo leí que el colágeno era muy importante para yo poder tener una piel firme. Y en realidad el colágeno es, estructuralmente hablando, sí, muy esencial. Pero no porque usted tome colágeno, usted va a tener colágeno. Porque el colágeno es una proteína estructural que forma el cuerpo de cada persona. Cada uno de nosotros forma su propio colágeno. Y ese colágeno va a ayudar para que estas venas tengan una firmeza, pero también una capacidad, en cierta forma, elástica. Pero esa firmeza va a estar dada esencialmente por esas fibras de colágeno, que aunque están en la capa más externa, la capa adventicia, sí tienen una representación a lo ancho, ¿verdad?, de esa pared que comprende la vena en sí, pero predomina más en la capa más externa, esa capa adventicia. Cuando las personas comienzan a envejecer y se va perdiendo la capacidad de producir un buen colágeno, por supuesto, aquí tenemos parte del problema. Esas venas comienzan a perder parte de ese tono porque ya no se les está brindando, digamos, ese tipo de faja. Ustedes saben que hay personas que usan fajas para verse más firmes, para que no se le vea la barriguita, para que se vean un poco más estilizadas. Bueno, el Señor le puso alrededor de las venas este tipo de faja de tejido conectivo para que ellas puedan mantener también su forma, para que puedan mantener su función, la capacidad de tener los nervios que están asociados a las venas y de la vasa vasorum, una cantidad de, digamos, pequeños vasitos que ayudan a nutrir las mismas paredes de las venas, porque la circulación que está dentro de las venas directamente la que nutre, a quien puede nutrir es a la capa íntima, pero la capa media y la capa adventicia necesitan ellas a su vez recibir nutrientes que no son provistos por esa capa interna, la capa íntima. Así que ellas necesitan esa nutrición para poder estar en buena forma y poder mantenerse. Sin embargo, con el aspecto del cambio de vida de las personas, en las damas póngale el aspecto del envejecimiento, la pérdida del colágeno, también las hormonas para que se utilizan muchas veces para evitar que una dama salga embarazada, para regular periodos. Todo esto tiene una influencia bastante notable en el aspecto de la calidad de esas venas.
A pesar de que está muy interesante el tema, doctor, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Le pedimos a nuestros amigos que no se nos retiren luego de ella. Regresamos en Clínica Abierta, hoy hablando sobre las venas varicosas.
El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
Hubo una vez una carrera de sapitos. El objetivo era llegar a lo más alto de una gran torre. En el lugar había una multitud de gente curiosa. Algunas personas para animarlos y gritar por ellos. Otras personas para desanimarlos. La mayoría no creía que pudieran alcanzar la cima de aquella torre. Lo que más se oía era: ¡qué pena! Esos sapitos no lo van a conseguir. ¡Qué pena! Es algo imposible. No lo van a lograr. Después de un rato, algunos sapitos comenzaron a desistir. Pero había uno que persistía y continuaba subiendo en busca de la cima. La multitud continuaba diciendo: ¡sapitos tontos! ¡No se dan cuenta que están haciendo el ridículo! Y se burlaban de ellos. Casi todos se estaban dando por vencidos, salvo aquel sapito que seguía tranquilo y ahora cada vez con más y más fuerza. Casi al llegar al final de la competición, todos desistieron, menos aquel sapito que, curiosamente, en contra de todos, llegó a la cima con todo su esfuerzo. Todos se preguntaban qué le había pasado. Entonces, un sapito se animó y le fue a preguntar: ¿cómo hiciste para concluir la prueba? Grande fue la sorpresa del que preguntó, porque aquel sapito era sordo. Moraleja: no permitas que personas con pésimos hábitos de ser negativos derrumben las mejores y más sabias esperanzas de tu corazón. Recuerda siempre el poder que tienen las palabras que escuchas. Por lo tanto, preocúpate en ser positivo y sé siempre sordo cuando alguien te diga que no puedes alcanzar tus objetivos.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos en la testificación de la verdad. En la testificación de la verdad.
Y ya estamos de regreso en Clínica Abierta y hoy estamos conversando con el doctor acerca de las venas varicosas. Y antes de la pausa, usted hablaba, doctor, acerca de las causas más comunes.
Efectivamente, habíamos mencionado por lo menos dos. Una de ellas es el asunto de la edad avanzada. Y esto tiene mucha relación con el colágeno, que es una proteína muy importante en todas las estructuras de nuestro cuerpo y especialmente en la capa adventicia, que es la capa externa, que está, como quien dice, ciñendo a las venas. Pero por otro lado, los cambios hormonales, especialmente en las damas. Ustedes saben que tenemos la menarquia, la primera menstruación que tienen las damas. Desde ahí en adelante comienzan ese tipo de fluctuación que ocurre mensualmente. Luego llega el embarazo, ahí las hormonas también cambian y eventualmente la menopausia, otro momento en el que cambian el aspecto de la concentración hormonal. Añádale a eso los anticonceptivos y aquellas hormonas que se utilizan para ayudar a regular también estos tipos de procesos anormales, hablando, digamos, desde el punto de vista de la menstruación. Pero también hay una de las causas más comunes, las válvulas dañadas. Y usted dirá, ¿qué válvulas? Sí. ¿Sabe usted que nosotros tenemos válvulas dentro del sistema venoso? No las tenemos dentro del sistema arterial. En el corazón sí tenemos válvulas. Y hay válvulas, por ejemplo, donde comienza la aorta. También hay otras que tienen que ver con nuestras venas pulmonares. Pero desde ahí en adelante no hay válvulas en el sistema arterial, pero en el venoso sí, por una razón muy sencilla. La sangre va a ir poco a poco subiendo a través del sistema venoso. Número uno, por la respiración. Cada vez que nosotros inspiramos, eso colabora. Pero lo más que ayuda para que usted pueda tener una buena circulación venosa es la compresión de los músculos gemelos, los sóleos, las pantorrillas. Algunas personas le dicen batatas, camotes. Bueno, esas masas musculares que usted tiene en las piernas, cada vez que se contraen, cuando usted camina, cuando usted trota, cuando usted hace ese ejercicio de desplazarse utilizando sus pies, usted le imprime una cantidad de milímetros de mercurio que ayudan para que vaya en contra de la gravedad el ascenso de la sangre a la parte derecha del corazón. Cuando nosotros hablamos de la presión arterial, sabemos y la medimos, por ejemplo, en la arteria braquial, y logramos captar que la gente dice, ah, pues mira, la de arriba, la de sístole, la de que el corazón impulsa cuando bombea. Hablamos de 120, pero ¿sabe que cuando usted afirma su pie para caminar y lo hace de una manera cadente, adecuada, usted le imprime aproximadamente, escuche bien, cerca de 250 milímetros de mercurio de presión. El corazón le imprimió a la sangre, al volumen que tenía en el ventrículo, 120, 110, 120, pero el retorno se requiere un poco más de esfuerzo porque estamos en contra de la gravedad. Pero además de eso, para que no haya una devolución de esa sangre hacia los pies porque está en contra de la gravedad, Dios diseñó el sistema venoso de tal manera que haya estas válvulas que impiden que la sangre regrese porque la gravedad la trae hacia los pies nuevamente y puedan ir básicamente subiendo como si fuera por escalones. Nuestro sistema venoso tiene estas válvulas hasta aquellas venas que tienen más o menos un diámetro de 1.5 milímetros de diámetro. Hasta esa pequeña cantidad de dilatación o de espacio en el ámbito interno de las venas se pueden encontrar válvulas. Ya de ahí hacia abajo, hacia los tejidos en sí, digamos hacia las uñitas y esa área, no vamos a encontrar esas válvulas. Pero una vez ya alcanzamos un diámetro interno de esas venas de aproximadamente 0.15 milímetros, ahí sí ya tenemos esa oportunidad de que aparecen las válvulas y continúan básicamente en ascenso prácticamente casi hasta la mitad del muslo. Ahí, en esa área, según se va desarrollando esa presión que le imprimen estos músculos, porque como hablábamos hace un momentito, hay una serie de sinusoides, hay unas áreas donde la safena menor va a estar vertiendo esta sangre venosa para que esos músculos gemelos, sóleos, puedan al contraerse impulsar contra la gravedad la sangre venosa y pueda llegar al corazón. Pero gracias a estas valvulitas, ella va en contra de la gravedad ascendiendo y en estos casos cuando esas válvulas están incompetentes, cuando las valvulitas no se cierran, se quedan entreabiertas, pues lamentablemente parte de ese volumen va a afectar al escalón anterior porque tiene que manejar un mayor volumen y ese a su vez va a afectar al anterior a ese. O sea que mientras más abajo, prácticamente desde el tercio lejano del muslo hacia abajo, es donde más se observa esto. Y esta cantidad de sangre que se rezaga va a ir facilitando la dilatación de esa estructura venosa, de tal manera que se va poniendo tortuosa, engrosada y alargada. Y esto comienza a observarse en esas venas más superficiales. Porque sí, es cierto, tenemos un sistema venoso también profundo. Hay unas venas comunicantes, pero es en estas, en el sistema venoso superficial, donde más se van a estar observando este tipo de desorden cuando hay insuficiencia valvular. Y en cierta forma ocurre también en las personas que están sobrepeso, las personas obesas. Le imponen al cuerpo un mayor esfuerzo y facilitan que se desarrollen más fácilmente estas varices.
Doctor, hace un momento usted mencionaba que en efecto son las mujeres las que más se afectan en relación con los hombres, pero debe haber más factores de riesgo.
Claro que sí. Por ejemplo, digamos la obesidad. Y añádale a esto el embarazo. Estamos hablando de, no es una enfermedad, el embarazo, pero sí le impone hemodinámicamente, estamos hablando de cómo se mueve la sangre, hemo, sangre, dinamis, estamos hablando de el dinamismo, la fuerza, cómo se trastorna el movimiento de fuerza de la circulación de la sangre en una dama embarazada cuando ahora tiene un producto que está gestándose, pero a la misma vez comprime esas venas que van a facilitar el retorno de esa sangre no oxigenada desde las extremidades inferiores, atravesando por esa zona abdominal que ahora es comprimida por ese producto y en cierta manera facilita el que haya un tipo de disminución en el retorno venoso porque hay cierta compresión que está ocurriendo a nivel abdominal y eso puede colaborar. Y si le añadimos a esto el que haya personas que tengan la facilidad de desarrollar algunos coágulos en las piernas, ya sea por que han desarrollado flebitis, tromboflebitis, esto también puede colaborar a desarrollar varices.
Muy bien, amigos, tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Luego, ustedes pueden hacer preguntas relacionadas al sistema circulatorio o vascular. No se retiren porque regresamos para escucharlos y seguir aprendiendo el tema de hoy, venas varicosas.
¡Pare! ¡Deténgase! Escucha un mensaje de alerta para su vida de parte de sus amigos los adventistas del séptimo día.
La ciencia confirma continuamente la declaración bíblica de que un corazón feliz mejora enormemente la salud física. El hombre más sabio que jamás ha vivido escribió: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Todos los días del afligido son difíciles, mas el del corazón contento tiene un banquete continuo. Proverbios capítulo 15, versículo 13 al 15. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la iglesia adventista del séptimo día. Somos sus amigos y más que esto, somos sus hermanos.
Thank you. consumo regular de bebidas azucaradas está vinculado a un aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Investigaciones de la Asociación Americana del Corazón han mostrado que las personas que consumen regularmente estas bebidas tienen más probabilidades de desarrollar hipertensión y niveles elevados de triglicéridos. Esto se debe a que el azúcar añadido, especialmente en forma de jarabe de maíz de alta fructosa, puede contribuir a la inflamación crónica de bajo grado y al aumento de grasa abdominal, factores de riesgo para enfermedades del corazón. Además, el consumo excesivo de azúcar está relacionado con el aumento de la presión arterial, lo que a largo plazo debilita el corazón. Cambiar las bebidas azucaradas por opciones más saludables, como agua o infusiones sin azúcar, es una excelente forma de proteger la salud cardiovascular y reducir el riesgo de enfermedades del corazón.
En la quietud de la noche, las estrellas llenan el cielo recordándonos la inmensidad de la creación. Del mismo modo, en los momentos de calma de nuestra vida, podemos sentir la presencia constante de Dios. Aunque el mundo esté lleno de ruido y distracciones, en el silencio encontramos un lugar para escuchar su voz y sentir su paz. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En medio de las tormentas y las prisas, busquemos esos momentos de quietud para conectar con nuestro Creador. Así como las estrellas brillan en la oscuridad, permitamos que la paz de Dios ilumine nuestras vidas y nos guíe en cada paso del camino.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, hacia el cielo, siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya hemos regresado a Clínica Abierta. Hoy estamos hablando y aprendiendo acerca de las venas varicosas. Doctor, y antes de la pausa, usted comenzó a mencionarnos los factores de riesgo.
Exactamente. Entre ellos, hay uno muy importante, que están los antecedentes genéticos. Si su mamá o su abuelita tenían varices, es muy probable que usted, las que tiene, tengan esa carga genética que facilitó que usted las desarrollara. También hay personas que ya de nacimiento nacen con defectos valvulares, pero la mayoría, escuche bien, la mayoría se le desarrollan por estar o mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentados, porque lo que hacemos es afectar la cantidad de presión que debe retornar. Cuando usted está mucho tiempo sentado, el asiento donde usted está sentado va a estar comprimiendo al sistema venoso profundo, pero además están inactivos los músculos sóleos, los gemelos, las batatas. Y como no se mueven, porque usted no está caminando, usted no facilita que haya un retorno que sea más ágil, más eficiente. Y eso recarga la función del sistema venoso. Por otro lado, al estar mucho tiempo de pie, a algunas personas les sobreviene este problema porque poco a poco la cantidad de volumen sanguíneo que se va acumulando, que no es movilizado, digamos, al escalón más arriba, por virtud de las válvulas que están en el interior de esas venas, entonces básicamente comienza a facilitar cierto grado de acúmulo retrógrado de sangre que va a afectar el escalón anterior, que a su vez afecta el escalón anterior, que a su vez afecta el escalón anterior. Y entonces usted nota que después de estar mucho tiempo de pie, va a notar hinchazón en la zona de sus tobillos, en la porción del tercio distal de las piernas. Hay personas que se le marca hasta la mitad de la pierna y otros prácticamente le llega por encima de la pantorrilla. Y esto es un indicio de esa avería que se está desarrollando internamente y que facilita la aparición de esas venas varicosas.
Doctor, hace un momento usted mencionaba que hay personas que tienen antecedentes familiares, pero la edad avanzada es parte de esos factores de riesgo.
Definitivamente sabemos, como estábamos mencionando, que el aspecto de la reducción del colágeno tiene mucho que ver con el que estas venas vayan perdiendo la tonicidad y la estructura necesaria para mantenerse en el diámetro correcto.
Habló también de estar embarazada, coloca en riesgo así a la mujer. ¿Cuáles son esos síntomas que pueden presentarse para la persona que sufre de varices?
Las personas, generalmente el paciente llega quejándose, por un lado, no solo del edema, de la hinchazón, sino también de la pesadez. Las personas se quejan de que, ay, las piernas me pesan tanto, siento como una llenura, una dolencia. Antes no era así, pero ahora sí. Ahora he notado que se me cansan las piernas, especialmente aquellas personas que trabajan mucho tiempo de pie y también los que trabajan mucho tiempo sentados. Van a notar que, pues, lamentablemente tienen el cuerpo, les insta a moverse, un mecanismo para poder ayudar a que este retorno venoso pueda ir, digamos, adelantando y no se estanque la sangre, ya que esto le está causando un problema, digamos, en cuanto al sentido en el que debe moverse la sangre adecuadamente, y lo que hace es facilitando cierto grado de función retrógrada de la sangre, un tipo de regurgitación que está desarrollándose innecesariamente, porque las pequeñas válvulas, en lugar de ayudar y mantenerse cerradas, por concepto de la presión que se va generando internamente dentro de esas venas, comienzan a separarse las paredes de las venas y las válvulas ya no cierran igual, sino que se quedan entreabiertas, facilitando que regrese al escalón anterior una buena cantidad de esa sangre que a su vez afecta al escalón anterior, al anterior, al anterior, al anterior, hasta que usted observa ese tipo de edema, de llenura, de dolencia que usted va a sentir y, por supuesto, va a notar que las venas empiezan a ponerse más gorditas, más tortuosas. Ya no se ven vasitos rectos, sino que ahora se ven así como muchas curvitas. Y usted dice, ay, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? ¿Por qué se me ha puesto así? Bueno, ahí tiene ese problema. Se alargan, se ponen tortuosas y se dilatan.
Doctor, ¿se puede presentar dolor en las piernas, por ejemplo?
Por supuesto. Se puede presentar dolor y también se pueden presentar, Hilda, calambres. Vean que estas son situaciones que se van desarrollando. La hinchazón se va a estar observando, que las venas pequeñas, que a veces nosotros le llamamos esas arañitas, así le dicen las personas, especialmente a las damas en el muslo y en la zona detrás de la rodilla. Normalmente a esto se le llaman telangiectasias. Se van desarrollando en forma de tela de araña. Y aunque son muy finitas, pequeñitas, pues estéticamente lo que nos indica esto es que está ocurriendo esta situación.
Doctor, la oyente Luz Marina Vargas precisamente está preguntando algo que usted mencionó someramente hace un momento acerca de que si las venas varicosas son hereditarias.
Hay una parte, una fracción de las personas que padecen de esto que sí, tienen este tipo de componente hereditario que constituye en realidad parte de una situación que genéticamente da lugar a que usted siga o desarrolle estas varices. Si su mamá, si su papá, si su abuelita o abuelito, por parte de padre o madre, tenían, es más probable que usted sufra ese tipo de situación.
¿Estas venas varicosas, doctor, pueden ocasionar algún tipo de comezón o picazón?
Definitivamente, cuando empiezan a desarrollarse estos problemas, los cambios que se genera a nivel superficial en la piel, pues en muchos casos esas señales de rascado que se van a desarrollar por no tener un buen movimiento activo adecuado de esta sangre, hace que el proceso de rascado vaya creando ciertas manchas que son bastante típicas. Y usted nota que las personas que tienen esto, al mirar las piernas, se observan áreas o parches más oscuros, un indicativo de una pobre circulación venosa. Y en algunos casos, este tipo de pobre circulación logra manifestar cambios a nivel de la misma piel, de tal manera que ya no son solamente picores lo que a usted le da, ni simples manchas. Ahora se comienza a erosionar la piel y eventualmente se pueden desarrollar úlceras venosas a consecuencia de los cambios que van ocurriendo por tener una incapacidad de poder movilizar sangre venosa adecuadamente hacia el corazón.
Doctor, ¿las personas que sufren del síndrome de las piernas inquietas es por esta misma razón?
Tiene mucho que ver el desarrollo de esas piernas inquietas con tener esta mala circulación venosa. Así que tiene aquí un componente estructural que hace que las personas tengan ese tipo de brinquitos o saltos de momento cuando ya casi están a punto de dormirse. Y esto pues preocupa generalmente al esposo, a la esposa, que ve como su esposo como que patea o empieza a mover las piernas como si estuviera subiendo una escalera. Algo raro, porque la circulación, en este caso venosa, no es la más adecuada.
Bien, usted mencionó acerca de otro tipo de síntomas. Mencionó la hinchazón, dolor leve en los tobillos. ¿Algún otro síntoma que se pueda?
Los cambios en la coloración de la piel, que me estábamos mencionando hace un momento. También el desarrollo de llagas, de úlceras, y el engrosamiento y endurecimiento de la piel de las piernas y los tobillos. Todo esto son indicios de que están ocurriendo cambios directamente en nuestras estructuras por motivo de una deficiente circulación venosa.
Doctor, en términos de la piel se experimenta más seca.
Sí, se experimenta más seca. A estas personas, por lo menos para suavizar el problema de la resequedad y a la misma vez aliviar el picor, les resulta muy bueno el poder aplicar un poco de aceite de oliva sobre la superficie de su piel. Y esto, por un lado, mitiga el prurito o picor y por otro lado, evita la resequedad. Pero estos son cambios que se desarrollan precisamente a consecuencia de padecer de venas varicosas.
Doctor, ¿se presentan úlceras? ¿Algún tipo de úlcera?
Sí. Cuando se adelanta el daño a la piel, se pueden desarrollar úlceras venosas que pueden tornarse bastante grandes. El diámetro del cráter de estas úlceras y la profundidad. Y a algunas personas les toma tiempo, bastante tiempo, el poder lograr que esa piel vuelva a cicatrizar y tener la coloración y textura que tenía previamente.
¿Y entonces estas venas terminan engrosadas, duras?
Engrosadas, duras y, por supuesto, estéticamente las personas se van a preocupar porque se dan cuenta de que la situación que han desarrollado, pues desde el punto de vista de la apreciación de cualquier otra persona, pues logran verse bastante estéticamente, digamos, agresivas a la vista. Porque hay personas que en realidad desarrollan mucha tortuosidad y la dilatación es tal que a veces puede sobresalir de la superficie de la piel, casi en algunos casos que he visto, más de un cuarto de pulgada, hasta casi media pulgada, especialmente cuando afecta la safena mayor.
Doctor, sobre las pruebas y exámenes, ¿cuáles son las que deben realizarse?
Hay algunos sencillos, como por ejemplo el que se le practique a una persona un Doppler venoso. Un Doppler venoso ayuda para que se pueda determinar cuál es la capacidad que tiene el sistema venoso profundo, el sistema venoso superficial y esas venas comunicantes que comunican ambos sistemas. Y de esta manera, el saber cómo está fluyendo la sangre a través de este sistema pues nos da una buena indicación de cuán saludable o cuán dañado puede estar ese sistema.
Doctor, ¿las medias compresoras serían una buena alternativa?
Se pueden considerar, aunque algunas personas las ven como un arma de doble filo, porque por un lado sí ayudan para que se pueda esconder el proceso de la varicosidad, pero eso no quiere decir que se corrigió, porque tan pronto la persona se quita esa media elástica, va a tener entonces la oportunidad de ver la vena tal como era. No la corrige, pero sí alivia y ayuda para que la persona pueda, pues desde el punto de vista estético, disimular la condición que está sufriendo. Y la asignación de la cantidad de compresión que se ejerce, esa está dada por parte del médico que ve la persona, ve los cambios de la piel, se aprecia lo que está sucediendo y las preguntas que usted le contesta, cuánto se le hincha, cuánto le duele, cuánto le molesta, los cambios que se observan en la piel en sí. Todo eso contribuye para que el médico le asigne y usted habla con él. No, doctor, fíjese que a mí no me gustan esas medias que son solamente hasta la rodilla. A mí me gustan hasta media pierna. A otra puede ser que le gusten largas, porque le da, digamos, el mejor tono a lo largo de toda la pierna. Otras sencillamente quieran usar las medias que son bajitas, hasta la zona de los músculos de las pantorrillas. Pero lamentablemente no podemos decir que corrijan. Ayudan para que haya cierto retorno venoso, pero no podemos decir que eso las cura, las quita.
Doctor, ¿algunas recomendaciones que usted quiera ofrecer a nuestros amigos?
Claro, por ejemplo, estas personas que observan que comienzan a desarrollar hinchazón en sus tobillos, en sus piernas, que se rascan mucho, especialmente las piernas en la porción más lejana, y sienten y se dan cuenta de que no es solamente el picor, sino también que ahora empieza a ponerse oscura esa piel y da señas de que no está una piel sana. Incluso hay personas que tienen hongo interdigital entre los dedos que no se les quita, cuyo problema básico no es por el tipo de hongo que los está colonizando. Más bien, podemos achacarlo a tener una mala circulación, especialmente esta que estamos hablando, la circulación venosa. El observar que se evite el desarrollo de úlceras venosas es muy importante. Recuerde que la actividad física para estos casos es imprescindible. Estoy consciente que usted no va a estar caminando todo el día para arriba y para abajo, pero usted puede, si va a estar trabajando sentado, estar 20 minutos sentado, levantarse uno o dos minutos en lo que va a tomar un vaso de agua, en lo que usted va al baño, regresa otra vez e inmediatamente se incorpora a su actividad. De esta forma, cada 20, 25 minutos, cada 30, podría usted tener el beneficio de salir a caminar para movilizar esa sangre. Y si ha estado mucho tiempo de pie, entonces poder caminar un poco y descansar luego levantando las piernas ayudará muchísimo para que usted pueda evitar ese problema de cansancio, de hinchazón, de molestia, porque en realidad su cuerpo lo solicita y desea que usted se lo pueda proveer.
Muchas gracias, doctor. Hemos aprovechado mucho este tema y así, amigos, hemos terminado esta edición de Clínica Abierta, pero no nos despedimos sin antes poder escuchar un último pensamiento para reflexionar. Escuchemos.
En Génesis, en el capítulo 7, habíamos estado hablando de cómo el Señor había ordenado que de los animales limpios, son animales que básicamente no le van a transmitir al ser humano toxinas, sustancias perjudiciales, y que aunque sí tienen cierta cantidad de colesterol y de ácidos grasos saturados, no tienen esa cantidad sustancial que eventualmente pueden proveer, como por ejemplo los animales inmundos, que así les llama la Biblia. Si usted quiere encontrar un listado detallado de esos animales inmundos, puede encontrarlo en el capítulo 11 del libro de Levítico. Y eso está en los primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la Biblia. Y ahí usted encontrará animales marinos, aves, animales terrestres, que no eran adecuados para el consumo humano. Los que eran adecuados, el Señor permitió que pudieran ingresar al arca 7 parejas, macho y su hembra, de los animales considerados impuros, animales con una gran cantidad de toxinas, mucho colesterol, muchos ácidos grasos y una gran cantidad y probabilidad de transmitir una mayor cantidad de virus, porque son animales que concentran especialmente por el consumo de tejidos muertos y desechos, una cantidad de organismos que van a transmitirse al ser humano. Así, en ese aspecto, vemos el versículo 3. El Señor le dijo también de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. El Señor se preocupó por los animales, por el ecosistema. No quería que el hombre existiera solo con las plantas. Quería que los animalitos que él había creado originalmente todavía siguieran reproduciéndose.
Y así, amigos, hemos llegado al final de esta edición de Clínica Abierta. Les invitamos mañana cuando ustedes van a poder presentar todas sus consultas de salud. Pero por el día de hoy se despiden
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.